Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a una nueva emisión de El Colibrí. Estamos muy felices de tenerlos un viernes más en el programa y puede que de pronto estén escuchando una voz diferente aquí hablándoles. Lo que sucede es que Vale tuvo un inconveniente con el tema de su salud, entonces el día de hoy no nos va a acompañar, pero como siempre estamos aquí puestos a darles un tema súper interesante el día de hoy. ¿Cómo están, chicos?
Estamos muy bien, esperamos que Vale se recupere lo más pronto posible, que pueda volver a acompañarnos tan pronto se mejore.
Muy bien, Cata, gracias y espero que Vale se recupere pronto.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de cómo la música no es solo un ritmo que llena el aire, es un lenguaje que llega donde las palabras no alcanzan, cuando las emociones pesan o el silencio se vuelve abrumador. Una melodía puede convertirse en compañía, en alivio y hasta en medicina. Bienvenidos a otro capítulo de Celebrando 10 años del semillero El Vuelo del Colibrí. En el Control Master, Paola Álava, producción poética Luisa Castillo,
producción musical Diego Quimbayo,
producción del Lirio de la Paz Adrián Layton,
productora, editora y conducción general Catalina Jaque, producción general Valeria Nieto y dirección general Fernando Gutiérrez. El día de hoy y a partir de este programa vamos a iniciar hablando sobre qué celebramos durante la semana del programa. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre y es una oportunidad para celebrar sobre la importancia del bienestar emocional y psicológico en la vida de todas las personas. Esta fecha es promovida por la Organización Mundial de la Salud.
Y es que, según el Ministerio de Salud, y esto es para que todos tengan presente qué tan importante es tenerla en cuenta. Después de las afecciones cardíacas, la depresión es la segunda causa de problemas de salud en Colombia. Es un tema bastante importante que tenemos que tener muy presente. Después del COVID, después de la pandemia, hubo una crisis mundial de la salud mental y ahora es muy importante que todos estemos muy pendientes de nuestro propio estado mental.
Además, en un mundo donde el estrés, la ansiedad y la depresión afectan cada vez a más personas, este día nos llama a construir sociedades más empáticas, inclusivas y solidarias, donde hablar de la salud mental sea un acto de valentía y de autocuidado, y donde pedir ayuda se vea como un paso hacia la sanación, no como una debilidad. Y un poco relacionado con esto podemos hablar de la música, que es el tema que vamos a traer hoy al Colibrí. Porque la música puede llegar a ser también terapia para todos nosotros. La música es uno de los elementos más importantes del lenguaje radiofónico. Su capacidad para estimular y evocar sentimientos ha generado una gran cantidad de posibilidades para nutrir los mensajes sonoros a lo largo de la historia de la radio. ¿Qué les parece entonces un poco de música?
Bravo por la música que nos hace mágicos. Bravo por tener comunicación. Bravo, súbditos. Bravo por árbitros. Bravo por críticos. Canción.
Bravo por la música. Siete notas clásicas forman cualquier clase
de... Acaban de escuchar una pequeña sección de Bravo por la música del señor Juan Pardo. Esta canción de este maestro y compositor es muy importante porque agradece como tal la existencia de la música, habla mucho de las siete notas musicales y de cómo estas pueden formar o generar diferentes emociones en la gente. A menudo Juan Pardo componía para él y para grandes artistas como Camilo VI, y la canción fue lanzada en 1982. Es bastante interesante, se las recomiendo que la escuchen completa. Tiene partes en donde niños cantan, hacen los coros, hay un robot con un sintetizador también. Es una canción muy muy interesante. Si se preguntan si la voz robótica que escuchaban al principio hace parte del video, sí, tienen que ir a verlo. Es un video muy divertido, es muy gracioso. El robot es muy interesante también dentro de la canción y pues obviamente hace parte del tema principal de hoy, que es la música.
Lánguida, enigmática y a veces ciclón. Si yo pudiera decirte lo que oigo aquí en mi interior, y solamente me atrevo si es con tu voz, serás mi dueña sin horas, serás mi amante a la vez, porque te quiero, señora, y te querré. Bravo por la música que nos hace.
El colibrí pica la flor del crisantemo y salta el néctar de la sabiduría.
Musical, un documental de El Vuelo del Colibrí, semillero de investigación para producción y realización radiofónica.
Bienvenidos al Pentagrama de la Música. Súbanse en su respectiva nota, amárrense el cinturón y prepárense para conocer el mundo de la música y las funciones del sentido musical en la radio. Estamos a punto de comenzar. Nuestra primera estación es la función gramatical. Aquí, la música tiene una gran variedad con piezas de diferentes tamaños y tonalidades, llamadas intersecciones, que en radio se usan para ordenar e identificar su producción, lo que permite darle un orden y un sentido a los programas que escuchamos. A los que les gusta el fútbol, a su izquierda podrán observar un imponente estadio. Escuchen esta caracterización.
Aquí comienza El Pulso del Fútbol con Hernán Peláez e Iván Mejía por Caracol Radio.
Sin duda, un ritmo que nos recuerda la energía y dinamismo que caracteriza este deporte, un tema que llena cientos de horas en la radio del mundo. Ahora, a quienes les guste las ciencias y en especial la física, sírvanse un poco de café y dirijan su mirada a la derecha, donde podrán observar ese gran laboratorio y escuchar otra caracterización.
Hablemos de física. La música que caracteriza la identificación de este programa es una tonada tranquila, perfecta para despejar la mente y entender esos fenómenos que ocurren en nuestro mundo y en toda la galaxia. ¿Qué tal si pasamos de la ciencia al humor? Al frente podrán observar un maravilloso teatro y en él escucharemos una nueva caracterización.
La Luciérnaga.
Es el programa que las tardes alegra, que la realidad y la ficción integra. A la hora del trancón ofrecemos diversión. Hay que olvidar el estrés, el tedio y la rigidez. Que la Luciérnaga llega a brillar con su grupo de estrellas.
Como dicen sus realizadores, noticias con humor y ficción. ¿Qué mejor manera de terminar un día agitado? Como se habrán dado cuenta, estas piezas son las identificaciones de los programas de radio. Aquí la música tiene la función de caracterizar el programa, de darle identidad. Seguramente algunos de ustedes identifican sus programas favoritos no solo en radio, sino en televisión, con solo escuchar las primeras notas musicales. Llegamos a la estación de la inducción, otra de las funciones gramaticales de la música en la radio. Estas se ubican al inicio del programa y ayudan a referenciar el tema que se va a tratar. Observen a su derecha las hermosas playas del Atlántico y escuchen.
Oyentes de la UN Radio, reciban una cordial bienvenida a Travesías por las Músicas Colombianas.
Detengámonos en el nombre del programa. Este nos indica que trata diferentes ritmos musicales de un país y plantea una discusión gracias a la melodía, que es fundamental para generar el ambiente inicial. Ahora, continuando esta travesía por la costa colombiana, observen a su derecha y miren quién nos acompaña rumbo a La Arenosa, a Barranquilla, con esta inducción.
Se va el Caimán. A propósito de la noticia que tenemos para hoy, la noticia nos llega desde la Florida, en los Estados Unidos.
Y gracias al Caimán, nos fuimos de Barranquilla a los pantanos de la Florida. El tema de la canción fue la excusa para plantear el contexto con una noticia. Ahora, presten atención a su izquierda, porque la letra de la siguiente pieza nos situará por un momento en el centro de memoria histórica. Pasen y reflexionen con la siguiente inducción.
Supongo que usted, Leo, ha pasado por ahí en la calle 26 con carrera 19. Está ubicado el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. ¿Lo ha visto?
Lo he visto y estuve en la inauguración.
Me parece que es un sitio que todos deberíamos conocer, no solo todos los habitantes de la capital del país, todos los colombianos, porque este espacio busca dignificar la memoria de las víctimas del conflicto armado.
Lo que acaban de escuchar es un documental sonoro llamado El Turismo Musical, que hace parte de las investigaciones finalizadas del semillero de El Vuelo del Colibrí. Y esta investigación la realizó Gerardo Aragón y básicamente este trabajo ofrece una revisión bibliográfica por la investigación y la experiencia de diversos autores que han escrito sobre el significado de la música y sus funciones en la producción radiofónica. Además, pretende evidenciar cómo se asumen todos estos paradigmas en la práctica actual de las emisoras con el fin de elaborar un marco conceptual que recopile todas esas visiones y genere un punto de partida para encontrar nuevas formas de utilizar la música en la radio.
Cabe aclarar que esto fue apenas una pequeña parte de todo lo que es el Turismo Musical. Se los recomendamos, vayan y búsquenlo en unimintoradio.com.co y también en El Vuelo del Colibrí en nuestra página web. Allá encontrarán el programa completo.
Para hablar un poco más de lo que se desarrolló dentro de esta investigación, tenemos como invitado a Gerardo Aragón. Él es comunicador social periodista, egresado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y además fue estudiante fundador de El Semillero y es el investigador a cargo de la investigación Música y Sentido Musical en la Radio. Bienvenido, Gerardo.
Gracias, gracias por la invitación y aquí claro para resolver todas las preguntas con respecto a mi trabajo en lo que fue el semillero de investigación, El Vuelo del Colibrí.
Hace 10 años ya fuiste uno de los primeros investigadores de este semillero. ¿Nos podrías contar de qué trató a profundidad tu investigación?
Claro, por supuesto. Digamos que como estábamos iniciando, estábamos buscando pues un punto de partida, ¿no? Y básicamente el trabajo fue armar el marco conceptual del semillero, o sea, como tratar de reunir todo lo que ya había como en cuanto a las teorías del uso de los lenguajes radiofónicos. Yo en lo personal me enfoqué del lado de la música, que fue pues mi área de trabajo. Entonces lo que empezamos a hacer en ese momento fue consultar o averiguar la teoría, lo que ya había escrito sobre el uso de la música o el lenguaje musical en los formatos radiofónicos. Entonces hicimos pues toda una investigación a partir de teóricos que habían ya como dejado sus escritos o sus investigaciones a partir de lo que era las funciones de la música, lo que intenta transmitir la música, el uso que se le puede hacer en los programas de radio, y básicamente a partir de como esa recolección de teorías se armó el marco teórico para a partir de ahí tener un punto de partida donde el semillero ya iba a pues ofrecer sus nuevas teorías o pues sus nuevos planteamientos acerca de cómo podría ser el uso de la música en la radio.
Perfecto, Gerardo. Y bueno, desde tu posición de experto en este ámbito, ¿por qué consideras que la música es esencial en el lenguaje radiofónico? ¿Qué vacíos en la práctica o en la teoría te investigaron a investigarla desde esta perspectiva?
Sí, claro, la música es fundamental en los lenguajes radiofónicos. Prácticamente todo programa pues, siempre utiliza algún elemento musical. Yo recuerdo que, digamos que también cuando consultamos a algunos profesores, ellos nos decían que incluso el más mínimo ruido se puede interpretar como música, que digamos que el concepto de música puede ser muy amplio. Pero digamos que sí había una necesidad de como averiguar como qué puntos claves nos podía dar la música a la hora pues de armar programas, de darles pues un plus, no solo a partir de los sonoros, sino que a partir de la música propia se pudieran evocar pues lugares, sensaciones, contextos, culturas. Entonces digamos que también partió de esa necesidad de ver cuál puede ser el uso real y más profundo de la música, porque digamos que sobre todo la radio comercial o hoy por hoy digamos que solo se limita a ciertos formatos, reproduzamos ciertas canciones o sí, solo se limita como a eso. En cambio pues digamos para la hora de investigar todos los formatos radiofónicos nos encontramos con todo un mundo en el que la música nos puede dar muchas herramientas para, como les decía, plantear contextos, evocar épocas de la historia o digamos ciertos lugares en específico o también algunos escenarios a partir de pues música muy reconocible de ciertos contextos. Entonces a partir de esa necesidad de como saber cuál es el potencial real y digamos como lo que más se puede utilizar la música en los distintos formatos de la radio, pues se empezó a hacer esta investigación, como tener claridad de cuáles son todas las herramientas que nos ofrece la música, que pues también es un elemento muy flexible, muy versátil a la hora de añadirlo a los programas. Así que a partir de, digamos, como esa necesidad de tener la claridad de cuál puede ser el potencial total que nos da este formato, se dio pues como la necesidad de hacer esta investigación, este marco teórico del uso de la música en los formatos radiofónicos, y pues a partir de ahí nos encontramos con cosas muy interesantes.
Ahorita nos estabas comentando que la música, más allá del ruido y de todos estos silencios que pueden llegar a haber, decías algo muy importante, que puede generar diferentes tipos de contexto a partir de la cultura. Lo que me hace preguntarte es, ¿cómo este sentido musical puede llegar a expresar estas diferentes identidades culturales?
Sí, claro. Digamos que la música, pues, como bien lo describías, es una expresión cultural. Entonces, digamos que ya es como una interpretación de la realidad que, digamos, distintas culturas o distintas comunidades usan para, digamos, ya describir su entorno, su contexto, también comunicar experiencias, comunicar historias. Entonces, claro, la música tiene pues un elemento, digamos, cultural muy importante, y a partir de la propia música podemos evocar no solo lugares, sino pues también las propias personas, su manera de ver la realidad, ciertas épocas del tiempo. Entonces la música, pues claro, es un elemento pues muy rico en ese sentido, porque es un testimonio de lo que de la experiencia de las personas en su entorno. Entonces eso nos ayuda mucho, o en su momento nos ayudó mucho también para como evidenciar el uso de la música a partir de esas expresiones culturales. Entonces no sé si queríamos, por ejemplo, recuerdo una parte de la investigación donde, digamos, exploramos distintos formatos, y uno de ellos pues fue las radionovelas, ¿no? Entonces muchas veces a partir de músicas que evocan, por ejemplo, no sé, contextos medievales o indígenas, o ya del propio contexto colombiano, nos ayudaban a situarnos en ese sitio. Y también en esos formatos, en las radionovelas, pues también ayuda mucho a que los oyentes se ubicaran en espacio y tiempo, con simplemente pues una canción, o pues una pieza instrumental. Pero a partir de ahí pues se veía el poder que tenía la música en ese sentido. Y sí, claramente no se puede pues subestimar la fuerza que tiene pues la música, porque, como te decía, te puede evocar puede plantear pues todo un ambiente, ubicarte en cierto lugar, en cierto contexto. Y esa fue uno de los hallazgos pues más importantes que considero que hicimos a lo largo de la investigación que planteamos acerca de la música y sus funciones en los formatos de la radio.
Perfecto, Gerardo. Hace unos minutos estuvimos escuchando precisamente el producto sonoro de esta investigación, el Turisbus musical. Personalmente he usado el Turisbus como un referente informativo pues para mis prácticas como comunicador social. En verdad es un producto bastante interesante, muy movido, muy dinámico. Quisiéramos preguntarte, ¿cómo decidiste o por qué decidiste hacer este producto como tal? ¿Por qué decidiste crear el Turisbus musical?
Bueno, gracias ahí por los comentarios por el producto, que sí, fue muy interesante todo ese proceso. Digamos que en su momento era como tenemos como la pregunta de cómo podemos a partir de pues un producto sonoro dejar claro pues cuál es el uso de la música y sobre todo sus funciones, ¿no? Que era como parte del enfoque de nuestra investigación. Entonces, pues, digamos que fue un momento así de pensar mucho cómo podríamos, digamos, hacer ese recorrido por todas esas funciones. Y precisamente fue como me planteé el hecho de, bueno, esto ha sido como una especie de viaje a lo largo, pues, de todas las teorías, todo lo que han escrito, pues, los autores, pero, digamos, lo queremos plantear con un producto dinámico y que sea pedagógico y que sea, pues, llamativo y fácil de entender. Pues a partir de lo que te mencionaba del viaje, o sea, como este recorrido, pues sí, se me ocurrió como hacer como una especie de tour por lo que era la música y sus funciones en la radio. Y pues también ahí con el profesor Fernando Gutiérrez, que fue fundamental para, digamos, como plantear el concepto del documental. Pues ahí ya planteamos el hecho de que sea pues como un bus turístico, que es como lo que es algo muy cercano, muy relacionado a todo este tipo de dinámicas de viajar, de conocer lugares y eso, conocer nuevas cosas. Entonces fue como pues una metáfora interesante para plantear cómo podríamos dejar claro cuáles son las funciones de la música y pues la versatilidad que esta tiene. Y a partir de ahí, pues sí, digamos como que empezamos a plantear todo lo que habíamos recolectado en las investigaciones, todas las prácticas y también ciertos fragmentos que habíamos recolectado para, digamos, como poner ejemplos claros de lo que eran pues los usos de la música. Y sí, entonces era como plantear un viaje por esos elementos e ir conociendo cuáles eran las funciones, los elementos que se utilizan bien o mal, porque también parte del propósito del documental era ver qué no se está haciendo tan bien o como la práctica, cuáles como las cosas que se están cometiendo de forma errónea a la hora de utilizar la música. Entonces sí, fue todo pues ese planteo de hacer un viaje para, digamos, que quedara bien claro cuáles son las funciones de la música, sus propósitos y sus usos en los formatos radiofónicos. Y pues digamos que afortunadamente se pudo contar con todas las herramientas para hacer un producto muy interesante y que pues hasta hoy me siento muy satisfecho de haberlo realizado, pues con toda la ayuda de la universidad y por supuesto del semillero.
Algo muy interesante que decías era que este sentido musical, más allá de todos estos silencios, puede llegar a educar cómo lo hace tu pieza radial. Y también llegamos a ver estas diferentes formas de una identidad sonora que hasta hoy en día nos recalca y nos abarca mucho en las radios nacionales y en todos estos aspectos de los productos sonoros. Muchas gracias, Gerardo, por aceptarnos nuestra invitación y esperamos tenerte en otro programa del Colibrí.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y claro, por supuesto, aquí siempre a la orden para participar en el programa del Colibrí.
Muchas gracias, Gerardo.
Gracias.
El colibrí pica la flor de amapola y salta el néctar de la fertilidad y el sueño. El colibrí pica el clavel blanco y salta el néctar de la fidelidad.
Ando descalza, por Gilberta Anatonia Caron. Ando descalza, por las calles soleadas de mi música, soltando pájaros blancos de mis manos, besando las pupilas negras de soles amarillos. Ando descalza, sobre el pasto tierno y acordes azulados. Y si en un sueño canto en Inglaterra, sobre el pasto verde y el cielo gris, ando descalza. Y escucho el corazón del mundo, que canta mejor que cualquier río. Música, música, abeja dorada que zumbas en mi alma. Qué hermoso verano el tuyo, tan eterno, y todo se vuelve mágico y bendito si entre tus ojos y los míos pones una canción. Bueno, este poema es de la poeta española Gilberta Antonia Carón. Honestamente, lo encontré de pura casualidad porque es un poema muy poco conocido, pero me pareció muy, muy lindo, porque nos habla de la música no solo como un medio, sino como todo un mundo. Vemos cómo la música es movimiento, cómo las emociones explotan, cómo la música casi que nos mete en un sueño que uno no se podría imaginar. Es algo bellísimo cómo ella habla de vivir la música, de cómo la música es incluso como si iluminara todo lo que nos rodea. Es algo maravilloso. Fue un poema que al leerlo dije, wow, tengo que compartirlo, de verdad, es muy bello.
El colibrí pica el clavel blanco y salta el néctar de la fidelidad.
Y ahora en el colibrí, notas de investigación.
Una nota de investigación sobre el mito de la violencia. Se cuenta que los colombianos somos violentos por naturaleza, pero es un mito. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más del 80% de las víctimas del conflicto no participaron en la guerra. La violencia no está en nuestra sangre, está en la desigualdad y la exclusión que aún debemos transformar.
Una nota de investigación sobre la construcción del marco conceptual de la voz. Del 7 al 10 de octubre, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede principal, se realizó el Encuentro Nacional de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación. Desde el semillero El Vuelo del Colibrí se presentó el papel del locutor en la producción sonora, significación de la voz en la locución, la palabra hablada, la cultura y la memoria oral. Un recorrido por la historia de la voz desde sus orígenes hasta la actualidad, siendo una herramienta fundamental en los medios digitales.
Una nota de investigación sobre el mito de la historia. ¿Quién escribe la historia? Dicen que la historia la escriben los ganadores, y en parte es cierto. El historiador José María González Ochoa lo explica así. La historia inmediata la escriben los vencedores, pero la historia global no. Cuando termina una guerra, una revolución o una elección, los triunfadores suelen ser la primera palabra. Ellos deciden qué nombres se recuerdan y qué hechos se olvidan. Pero con el paso del tiempo, la historia se abre. Surgen otras voces, otros documentos, otras miradas que completan y a veces corrigen, muy importante, el relato oficial. Las víctimas, los pueblos originarios, las mujeres, los disidentes, también forman parte de la memoria colectiva. Por eso, la historia no es solo una versión, es un diálogo constante entre el poder, la memoria y la verdad, o verdades. La pregunta es, ¿podríamos escribir la historia al revés?
Una nota de investigación sobre el miedo a la libertad. En el mismo evento de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación se presentó la investigadora radialista Valeria Nieto, que participó con su investigación Tito y sus zapatos, Miedo a la Libertad, un proyecto que analiza las diferentes formas de libertad de una manera sencilla para explicarlas en un lenguaje mucho más común.
Una nota de investigación sobre las pasiones y el miedo a la paz. ¿Colombia le teme a la paz? Desde la lectura de Spinoza, el miedo es una pasión ligada a la tristeza y a la muerte. Según el politólogo Carlos Eduardo Martínez, esa emoción está latente en la cultura colombiana, que luego de 6 décadas de conflicto, definitivamente no le teme a la paz. Simplemente ha aprendido a vivir en la certeza de la violencia.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
buenas tardes y bienvenidos a otra sesión del Lirio de la Paz. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes y también porque hoy tenemos a una gran invitada, Yuli Andrea Tavera. Buenas tardes, Yuli, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy feliz de poder estar con ustedes hoy.
Me alegro mucho, Yuli. Nosotros también estamos muy felices y contentos de tenerte con nosotros. Y bueno, para nuestros oyentes les cuento un poco de Yuli. Ella es psicóloga de la Universidad de los Libertadores, tiene un magíster en musicoterapia de la Universidad Nacional y un diplomado en psicología clínica basada en la evidencia de la Universidad Javeriana. Aprovechando todo este conocimiento y experiencia, Yuli, te queremos preguntar cómo llegaste a interesarte en la relación entre la música y la salud mental.
Bueno, esto es una historia interesante porque pues la música viene acompañándome desde muy pequeña, ¿sí? Entonces, realmente mi pasión por la música pues empezó desde, no sé, 8 años. Después, cuando ya crecí, dije, bueno, quiero estudiar psicología, pero no quería dejar la música. Entonces yo decía, ay, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo tiene que haber una forma en que pueda unir estas dos pasiones? Cuando ya estudié psicología, pues yo seguía con la música, tocando guitarra, haciendo diferentes cosas, pero pude encontrar la maestría en la Universidad Nacional y dije, uy, aquí está, puedo unir las dos pasiones, y me di cuenta que la música, pues obviamente tiene un poder en el ser humano, en toda la parte de salud mental, y pude unir estas dos pasiones.
Ya que nos mencionas precisamente este estudio que hiciste sobre la música y la salud mental, y que es evidente que para nosotros los seres humanos la música mueve fibras muy dentro de nosotros que nos generan diversas emociones, entonces, ¿de qué manera la música influye en nuestras emociones y puede ayudarnos a mejorar nuestra salud mental?
Bueno, digamos que aquí viene algo muy importante y es nuestros gustos, nuestra cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nos dicen como, bueno, escuche, no sé, Mozart, pero resulta que si estamos hablando con una persona que solo escucha vallenato, yo si yo le voy a colocar Mozart, posiblemente se va a aburrir, se va a cansar, y las emociones que van a surgir no son las que yo quiero. Entonces aquí vamos a tener muy presente la cultura, la edad, como toda esta parte de la historia musical del participante, porque ahí es cuando empieza a haber una relación, ¿sí? Las emociones, digámoslo así, la música estimula las mismas áreas cerebrales de la emoción y del placer, ¿sí? Entonces, si yo escucho una música que a mí me trae recuerdos, me genera tranquilidad, pues mi sistema límbico así responde. Eso también genera neurotransmisores, dopamina, regula el cortisol. Entonces, aquí lo que tenemos que tener muy presente es la historia musical, ¿sí? ¿Cómo yo, qué tipo de música me gusta? ¿Qué música me genera tranquilidad? ¿Sí? Obviamente, hay cosas que hacemos en musicoterapia, donde no es exactamente con música, sino simplemente con el sonido, ¿sí? Con diferentes sonidos, y podemos ayudar a los participantes a que exploren sus emociones a través, digamos, de un tambor, de una improvisación y demás, pero también nosotros en casa podemos ayudarnos a través de la música, que termina siendo nuestra compañía, ¿no? Es como ese ente que tiene empatía con nosotros. Si tú estás triste, pues pones a ver música triste para sentirte como con esa empatía, ¿sí? Que lo ideal es uno, le dicen a uno, no, ponga música alegre, pero a veces tú necesitas tener como ese sentimiento, liberarlo, y de pronto va a ser esa forma con la música.
Yuli, tienes mucha razón cuando dices que, bueno, el gusto por la música y demás es muy influenciado por el tipo de género musical que te gusta, por tu tipo de cultura y demás. Quisiera preguntarte, ¿existe algún género o tipo de música que sea más recomendable que otros para promover la salud emocional, el bienestar emocional?
Uh-huh. Bueno, esta pregunta me la hacen mucho, sobre todo, bueno, yo también soy docente en unos diplomados de musicoterapia, y esa pregunta nos falta, porque a veces queremos que sea como la fórmula mágica, ¿no? Pero resulta que pues hay géneros que sí efectivamente pueden llevar a ciertos estados diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te pongo, no sé, un death metal, pues posiblemente a la persona que le guste, pues le va a generar cierta reacción. Pero si no, si yo pongo ese estilo a una persona que jamás ha escuchado eso, pues puedo generarle incluso malestar. Entonces, ¿qué tenemos que tener muy presente? ¿Qué música le gusta? ¿Sí? Esto, por ejemplo, con las mujeres en embarazo es muy importante, ¿sí? Porque si queremos que la mujer embarazada se relaje, esté tranquila, yo tengo que preguntarle qué música le gusta, ¿sí? Yo sé, obviamente, que tenemos como la tendencia a colocar música clásica y demás, que no está mal, porque pues digamos que la música clásica tiene algo muy importante y es el manejo de la parte rítmica. No es como unos, o sea, es muy regulado, no son como unos beats rápidos, sino todo es muy tranquilo, muy lento, y esto pues puede ayudarnos. Pero si de pronto, no sé, la persona quiere generar al contrario, que las personas se activen, ¿sí? Que bailen, que pues entonces yo ya voy a colocar otro tipo de música. O sea que aquí depende de los objetivos que yo quiero trabajar. De ahí depende los géneros que voy a utilizar. ¿Sí me hago entender? Si quiero, por ejemplo, generar relajación, puedo utilizar música más suave, música más tranquila, de pronto sonidos ambientales, de pronto cuencos, palos de lluvia, otro tipo de cosas, o de géneros o de música que puedan ayudarnos a generar esos estados emocionales. Sí, como esa regulación, digámoslo así.
Oye, Yuli, y yo te quería preguntar algo. Así que nos cuentas todas estas cosas que parecen maravillosas sobre la música. ¿Tú qué consejos le darías a quienes nos están escuchando, pues, para usar la música en su vida cotidiana como una aliada en la salud mental?
Okay. Eso es algo que me da mucha curiosidad. Claro, y es que la música, o sea, no necesariamente todos tienen que ser musicoterapeutas para utilizarlo. Eso es el poder de la música, ¿no? Y es que en casa, pues, todos tenemos un radio, un computador, el celular, ¿sí? ¿Qué es importante? Poder expresar esa emoción, ¿sí? A veces nos sentimos un poco tristes, entonces la gente nos dice, no, pero póngase alegre, piense positivo. Claro, pero necesita sacar esa emoción. Y posiblemente una canción que lleve, que le genere como esa emoción, le puede ayudar a sacarla, ¿sí? O ya después, obviamente la idea no es que se quede enganchada en esa emoción negativa, sino después transformarla. Entonces aquí podemos escuchar otra música que nos genere mayor tranquilidad, y a quienes toquen instrumentos, maravilloso, porque la idea sería que pudieran transformar, por ejemplo, tocando el instrumento, tocando otro ritmo diferente o cantando las canciones que le gustan. La voz es algo muy poderoso, ¿sí? Y a veces nos da pena cantar, pero deberíamos cantar todo el tiempo, en el baño, cuando están cocinando, no importa, canten, porque ahí se libera muchos endorfinas, neurotransmisores, y especialmente también pues se activa esa memoria emocional, que es como los recuerdos. Entonces es muy importante poder sacar lo que nosotros tenemos adentro, que posiblemente a veces es con una canción.
Muchas gracias, Julie, en serio, por compartir esas experiencias tan bonitas con nosotros. Digamos algo mío ya personalmente, yo escucho reggaetón y jamás lo había pensado tan profundo de escuchar música más suave, más tranquila, y en verdad gracias por tu conocimiento, empezaré a aplicarlo en mi vida cotidiana.
No, a ustedes muchísimas gracias, escucho música todo el tiempo, mejor dicho, no importa el género, ¿sí? Siempre lo he dicho, hay gente que le encanta la ranchera, ¿sí? Y entonces si esto les genera recuerdos positivos, de pronto, por ejemplo, de sus abuelos o de sus padres, eso también es importante traerlo a la memoria, y esto nos va a ayudar mucho para estar, como para curar ciertas cosas que tenemos pendientes, sanarnos y cuidar nuestra salud mental.
Muchas gracias, Julie. Espero tenerte en otra emisión del Vuelo de Colibrí. Muchas gracias.
A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo gigante.
por si no lo sabían, la primera canción transmitida por radio fue Holy Night, emitida el 24 de diciembre de 1906 por el inventor canadiense Reginald Frisent, y fue la primera vez que una voz y música se escucharon a través de ondas radiales.
También algo muy curioso es que los bebés pueden reconocer la música que escucharon en el vientre. De hecho, como que escucharla muchas veces funciona cuando están llorando o están como muy estresados. La música que escuchaban en la pancita de su mamá los calma. Es algo muy, muy lindo.
El sentido musical en la radio va mucho más allá de poner canciones. Es la capacidad de conectar con la emoción que hay detrás de cada melodía y transmitirla al oyente. En la radio la música no solo suena, comunica. Cada sección, cada transmisión entre temas, cada pausa y cada palabra del locutor crean una atmósfera que puede alegrar, acompañar o incluso transformar el estado de ánimo de quien lo escucha.
Tenemos que aprovechar también que estamos en un tiempo en el que la música es muy variada y está todo el tiempo presente en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra cotidianidad. Un dato también súper curioso es que mucha de la música que se... la música la podemos usar para hacer crecer plantas, para que crezcan mucho más rápido. Hay un dato curioso por ahí, yo soy muy amante de escuchar rock y metal. El metal ayuda mucho para las plánticas, ahí se los recomiendo.
Otro dato curioso es que la música que se escucha se guarda en áreas del cerebro diferentes a los recuerdos. Por eso es que las personas con Alzheimer son capaces de recordar melodías de su pasado.
En sus inicios, las emisoras de radio transmitían música en vivo, porque no existían las grabaciones comerciales como las conocemos hoy en día. Es decir, que las orquestas y los cantantes se presentaban directamente en el estudio y hacían la música en vivo.
También, no sé si alguna vez ya se ha dado cuenta, pero como que aprender con música es mil veces más fácil. Literalmente, miren nomás la casita de las tablas. Uno por uno, uno, uno por dos. Y ya como que se graba solita. Es muy divertido.
En la radio, la música es el alma y el conductor en su intérprete. Cuando ambos logran sincronía, ocurre algo mágico y el oyente siente que esa canción, entre miles, está sonando justo para él. Ese es el verdadero poder del sentido musical en la radio: hacer que el sonido se vuelva emoción compartida.
Y por si de pronto se lo están preguntando, yo sé que cada uno tiene su género y a todo el mundo le gusta escuchar un tipo de música en general, pero si están buscando de pronto sonidos nuevos o simplemente conocer historia de la música, recuerden que el mejor referente histórico o uno de los mejores son las listas de los Billboard, como la lista de los Rolling Stones, acerca de cuáles son las canciones de la época, de cuáles son las canciones más nuevas, las más populares. Por ejemplo, para que lo tengan presente, hace un par de años salió la lista de las 100 mejores canciones del siglo y la canción número uno se llama Respect, de Aretha Franklin. Es un blues jazz muy movido, muy motivado, que se les recomiendo muchísimo. Es una canción muy, muy, muy chévere.
La música es una forma de autocuidado y la radio, al difundirla, se convierte en una aliada silenciosa del equilibrio emocional. En muchas ocasiones, una canción o una voz al otro lado del día puede ser justo lo que alguien necesita para sentirse comprendido, acompañado y menos solo. Y justamente esa es la relación que quisimos hacer hoy en el programa, de cómo la música y la salud mental van casi que de la mano continuamente y resignifican el sentido musical que se da de la música a través de la radio. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos nuevamente. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como El Colibrí.
En Instagram nos pueden encontrar como El Colibrí Uniminuto Radio.
En ex El Colibrí -UMD.
No olviden escucharnos en iVoox como El Poema del Colibrí.
Toda la música que han escuchado a lo largo de los programas la pueden encontrar en Spotify como La Música del Colibrí y obviamente nos pueden seguir en TikTok como el.colibrí.radio.
Además, pueden escuchar todos los programas de nuestra temporada y de temporadas anteriores en la página de Uniminuto Radio en la sección Bogotá 1430M, El Colibrí. Allí estarán tanto los de esta temporada como los de las temporadas pasadas desde el 2015, porque recuerden que nuestro semillero cumple 10 años, entonces eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que vamos a estar el otro viernes con un tema nuevo y esperamos que les haya gustado esta nueva emisión y esta temporada de El Colibrí. En el control máster, Paola Álava.
En la producción poética, Luisa Castillo.
Producción musical, Diego Quimbayo.
Producción Lirio de la Paz, Adrián Layton.
Productora, editora y conductora general, Catalina Jaque. Producción general, Valeria Nieto. Y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.